Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Israel elige a Reuven Rivlin como décimo presidente. Pocos países tienen un poder de fuego mayor que el de Hezbollah. Menores españoles reciben entrenamiento yihadista. E Irán y Estados Unidos intentan desatascar las negociaciones del acuerdo de control nuclear con el 5+1. Estas son nuestras noticias para hoy en el comentario Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego vendrá, ya lo saben, Raquel, con las noticias culturales, pero empezamos con esa noticia, esa elección de presidente en Israel. El Parlamento israelí, la Knesset, acaba de elegir al décimo presidente del país que sustituirá al nonagenario Simón Pérez. Se trata de Reuven Rivlin, veterano político del partido gobernante Likud. El primer presidente fue Haim Weizmann, que fue jefe de Estado entre 1948 y 1952, un destacado químico judío askenazí, nacido en la Rusia de los zares y líder del movimiento sionista. Le siguió Itzhak Ben Tzvi, de 1952 a 1963, historiador e investigador de los judíos orientales y sefardíes de origen ucraniano, designado por el Parlamento una vez que el científico Albert Einstein rechazó asumir este puesto.
Bueno, el tercer presidente, Jordi, fue el escritor Salman Yazar, que tomó relevo en el 63 hasta el 73, durante dos cadencias. Recordemos que cada presidencia es por 5 años. El cuarto, hasta 1978, fue Efraim Katzir, que es un científico que rechazó un segundo mandato para seguir trabajando en el tema de la ciencia. El quinto, que estuvo del 78 al 83, fue alguien a quien hemos entrevistado varias veces en Radio Sefarad, el sefardí Itzhak Navón, que fue condecorado también en España con la Gran Cruz del Mérito Civil. Y luego estuvo Haim Weizmann, 2 períodos, del 83 hasta el 93. Se trata de un político nacido en Irlanda del Norte que estuvo al frente de la inteligencia militar antes de la guerra del 67.
El séptimo fue Ezer Weizmann, nacido en Tel Aviv y excomandante de la Fuerza Aérea. Ocupó la presidencia entre 1993 y 2000, una etapa crucial porque se firmaron los acuerdos de Oslo con los palestinos. Fue uno de los negociadores de los acuerdos de Camp David en 1978, bajo el gobierno de Menachem Begin, y el del Tratado de Paz con Egipto en 1979. Le sustituyó Moshe Katsav, que tuvo que abandonar su cargo al verse involucrado en un escándalo sexual, que acabó llevándole a prisión. El noveno y último presidente, el veterano estadista Simón Pérez, 2 veces primer ministro y premio Nobel de la Paz, que compartió con Yasser Arafat e Isaac Rabin, finaliza su mandato este mes de junio tras 7 años en el cargo.
Bueno, en realidad creo que termina en julio, pero bueno, desde aquí nuestra enhorabuena a Reuven Rivlin. Al final quedaban 5 candidatos, pero la verdad es que el nombre de Rivlin era el que sonaba más firme. Contaba con el apoyo del primer ministro Netanyahu, de Avigdor Lieberman y de mucha gente del gobierno, porque era alguien de la propia bancada del Likud. Esta vez no se pudo hacer ese cambio que la sociedad o algunos sectores de la sociedad estaban esperando, de que el presidente fuera alguien fuera del marco político. Pues todavía me imagino que los del Likud estarían un poco con ganas de resarcirse de estos años con Pérez, que fue un contrapunto a los gobiernos de derecha. Así que han puesto a alguien más afín a ellos y ya en la próxima, dentro de 5 años, veremos si ponemos a un artista o a un científico, a alguien que no tenga nada que ver con este tema. Esto es el cambio de jefe de Estado que se producirá en Israel durante este próximo mes.
Seguimos en la zona, en Oriente Próximo. El jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Benny Gantz, destacó que solamente un puñado de países tiene un poder de fuego más grande que la organización terrorista chií libanesa Hezbollah, detallando que son Estados Unidos, China, Rusia, Israel, Francia y Gran Bretaña. Gantz apuntó que Siria se está derrumbando como un castillo de naipes y que las consecuencias no son buenas para Israel, ya que el eje extremista apoyado por Irán se está fortaleciendo al mismo tiempo que los elementos de la yihad global. Gantz recalcó que mientras Bashar al-Assad permanezca en el poder, es improbable que se alcance una solución, y señaló que estima décadas de conflicto en la arena siria, tal vez más. No obstante, indicó que Hezbollah sabe que podemos hacerles retroceder décadas por el daño que Israel puede infligirles en una guerra futura. Por último, recalcó que Irán no ha renunciado a su visión nuclear.
Sí, según las declaraciones de Gantz, y esto sorprende, en este grupo, por ejemplo, menciona Estados Unidos, China, Rusia, al propio Israel, Francia y Gran Bretaña, pues Hezbollah tendría más poder de fuego que la propia Irán. O sea que Irán está abasteciendo a la milicia chiita, por ello llamada milicia, en realidad es una organización terrorista, y no solamente la está abasteciendo de material, sino que los combatientes de Hezbollah se están, digamos, aprendiendo a pelear en un campo de batalla real, cosa que antes no tenían esa experiencia. Estamos hablando en el caso de Siria. Así que es una situación muy complicada la que se presenta, aunque, como dice el propio Gantz, saben que de momento no van a tomar la iniciativa porque Israel... Si ellos atacan, puede hacerles mucho daño en la represalia. O sea, sería una represalia de muy gran alcance si ellos utilizaran toda el poder de fuego que tienen.
Y seguimos. Según han confirmado los servicios de información españoles, la red a la que pertenecía el español que participó en el ataque a la prisión de Abu Ghraib envió desde Ceuta a Siria 60 o más yihadistas. La célula que partió en mayo del pasado año la integraban 12 radicales, de los cuales al menos 5 resultaron muertos en Siria tras inmolarse en atentados suicidas que provocaron numerosas víctimas y fueron reivindicados por el grupo Jabhat al-Nusra. Otros 2 eran de nacionalidad marroquí, aunque residían en España. Las fuerzas de seguridad también han detectado que es creciente el número de menores reclutados por las redes que operan fundamentalmente en Ceuta y en Melilla para ser enviados a Siria, Mali e incluso Irak. Incluso a veces se los llevan desde niños.
Sí, esto es algo que realmente va increciendo. No hay nada en Europa que le ponga coto al tema del yihadismo, ya no solamente ideológico, sino el yihadismo con preparación militar. No estamos hablando de que es un cursillo en el bosque a escondidas, sino la participación en una guerra con armas, con cursos de armamento, con cursos de fabricación de bombas y algunos que se gradúan, entre comillas, haciéndose explotar frente a generalmente a poblaciones civiles o no poblaciones civiles, da igual. El tema es que el tema del yihadismo en Europa y en el caso de España, en la frontera sur, en Ceuta, Melilla, en estas zonas tan fronterizas con Marruecos, es un problema mucho mayor del que se quiere dejar ver. Incluso ha saltado a las pantallas de la televisión a través de una ficción, una serie de ficción, se llama El Príncipe, y que con todo el andamiaje de la ficción que hay alrededor, describe una situación que es mucho más habitual de lo que la gente se imagina, desgraciadamente.
Y terminamos hablando de Irán. Representantes de Irán y Estados Unidos están reunidos en Ginebra para desatascar las negociaciones nucleares que se reanudarán en Viena la próxima semana. Según lo pactado, las 6 grandes potencias que forman el grupo 5+1 y la República Islámica disponen hasta el 20 de julio para alcanzar un acuerdo que convenza a las primeras de que Irán no intenta fabricar armas nucleares y satisfaga la aspiración iraní a desarrollar su propia energía atómica. Los 6 tratan de limitar el programa de Teherán alargando el tiempo que tardaría en fabricar una bomba. A cambio, le ofrecen levantar las sanciones internacionales con las que han venido castigando su desafío a las resoluciones del Consejo de Seguridad. Sin embargo, cuando apenas queda un mes para negociar, ambas partes siguen muy alejadas en sus posturas sobre el alcance que el proyecto nuclear iraní podrá tener en el futuro.
Bueno, no solamente en el futuro, y aparte, fíjate cómo lo dice la noticia. Están tratando de llegar a un acuerdo que convenza que limite el programa de Teherán alargando el tiempo que tardarían en fabricar una bomba. O sea, que está claro Están convencidos los seis de que van a fabricar la bomba, que lo único que están haciendo es ganar unos meses o poniendo ciertos escollos para que lo hagan de forma más clandestina que lo que lo hacían hasta ahora con las centrales nucleares en menos a la vista. Pero esto es algo que venimos denunciando desde hace tiempo. Toda esta parafernalia de las conversaciones y el acuerdo marco y eso es todo mentira. Todo mentira porque no han habido inspecciones. Y mientras tanto, ni el 5% ni el 20%. Irán sigue fabricando la bomba nuclear y posiblemente ya la tenga a punto. Y entonces cuando lleguen las inspecciones nucleares, pues ya van a tener las bombas fabricadas y almacenadas. Y ya está, se acabó. En ese momento pueden bajar desmantelar las centrales nucleares porque nunca quisieron, nunca les interesó la energía nuclear. A ver qué necesidad tiene de una energía alternativa carísima un país que exporta porque tiene excedentes que le salen de las orejas de energías fósiles súper baratas. A ver, que alguien me lo explique o que se lo explique a alguien con dos dedos frente en la escena internacional y que trata de convencerse a sí mismo o trata de convencernos a nosotros mismos que lo que Irán está haciendo es buscar una energía nuclear limpia. No, es mentira, es mentira. Todo esto es un programa para desarrollar energía nuclear y desarrollar una hegemonía no solamente frente a Israel, como que ellos lo llaman el ente sionista, sino principalmente de cara a las otras potencias del mundo árabe, para ser la potencia hegemónica en el mundo musulmán. Esta es la pretensión de Irán y en cuanto... ¿Cuándo vamos a saber que Irán tiene la bomba? Pues en el momento que la reciba Arabia Saudita, que ya la tiene encargada a Pakistán, la tiene pagada a Pakistán. Solamente no se la han enviado, los americanos dicen, bueno, de momento que la guarden en Pakistán hasta que se confirme que los iraníes la han terminado de hacer. Pero esto es de personas que realmente, no solamente que no están capacitadas para llevar adelante conversaciones de paz, sino que no tienen ni el más mínimo, ni un centímetro de frente, ni de inteligencia, ni de ética pacifista de cara al resto del mundo.
Muy bien, Jorge. Pues muchísimas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo. Ahora ya lo saben, Raquel, con el espacio cultural. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
Noticias culturales. ¿Y con qué empezamos? Dime.
Pues esta semana está marcadísima por el Festival de Cine Judío de Barcelona y el Festival de Cine Judío de Madrid. Ya han comenzado. Desde aquí nuestra enhorabuena a Daniela Rosenfeld y Esther Kerouk por la magnífica acogida de los festivales. Vamos a dar las películas que se van a poder ver el miércoles 11.
Miércoles 11.
Empezamos primero en Barcelona. Uh-huh. A las 19 horas podemos ver una película de Marcel Ofuls en la que, bueno, él es, como saben, uno de los últimos maestros del cine, de los más cáusticos y divertidos, y el director en esta película, un viajero, pues echa la mirada hacia atrás para recuperar entrevistas que mantuvo con personajes como, por ejemplo, Jean Mogot, Bertolt Brecht, Ernest Lubitsch, otro Preminger, Woody Allen, Stanley Kubrick y por supuesto su amigo François Truffaut. O sea, tú imagínate lo interesantes que pueden ser estas conversaciones del que es hijo del gran Max Ophuls con personajes que han marcado nuestra educación, no solo cinematográfica, ¿no?
Cultural en general.
Cultural en general y vital también. Uh-huh. Bueno, un cineasta sin memoria no existe y aquí, como nos dicen desde el festival, la tienda de recuerdos de Marcel Ofuls. O sea, una propuesta interesantísima. Y si esto es a las 7 de la tarde en el Instituto Francés, bueno, pues a las 21 horas se presenta la película Fill the Void, Llenar el vacío, maravillosa. Yo he tenido la suerte de verla hoy en un pase de prensa del Festival de Cine Judío de Barcelona en Madrid. Ayer se representó, ayer estamos a caballo, ¿no? Hace muy pocos minutos comenzó el Festival de Madrid con esta película, que se la recomendamos fehacientemente, o sea, si tiene la oportunidad de verla, nos ha encantado, es premiadísima, o sea, no somos originales, coincidimos con todos los que han decidido, por ejemplo, darle el premio del cine europeo a la mejor fotografía, o en el Festival de Venecia el de mejor actriz, a la protagonista, con una mención especial a su directora Rama Burstein, bueno, la cantidad de premios de la Academia del Cine Israelí de 2012, mejor película, mejor director, mejor actriz de reparto, mejor fotografía, mejor guión, mejor maquillaje. Es una historia de amor, como nos ha contado su directora, Rama Burstein, una directora ortodoxa que desde el interior de la ortodoxia nos cuenta esta historia. Es una película interesante no solo por eso, es una gran película.
Llevamos hablando tiempo de ella, como sí, una de las propuestas más destacadas de Israel.
Por supuesto, hemos entrevistado a la directora, lo emitiremos próximamente. No se pierdan la entrevista porque además dice cosas muy interesantes y nos ha enamorado ella y la película. Bueno, pues se va a poder ver el 11 de junio, este miércoles, a las 9 de la noche en el festival, la sede de Barcelona, en la sede madre de este festival, también en el Instituto Francés.
En el Instituto Francés.
Sí.
Porque en Barcelona tienen dos sedes, ¿no, Raquel?
Sí, es el Instituto Francés, que es la principal, y luego hay una proyección gratuita al aire libre, la maravillosa Jordi Plaza de San Felipe Neri, que será el fin de semana.
Ajá.
Y en el Festival de Cine Judío de Madrid, la sede habitual es el Cine Doré, la Filmoteca Nacional, hoy, miércoles, se proyecta el Golem, con música en directo. Ya seguramente oyeron la entrevista que mantuvimos ayer con la maravillosa Esther Kerouf, responsable del festival aquí en Madrid, que nos contó lo especial de esta película, recuperar este clásico, pero hacerlo con una partitura creada, es profeso para esta película, y con la actuación de los músicos en directo.
En directo, que era como se hacía con estas películas mudas.
Exactamente.
Y esto no es en el Cine Doré, sino
en el Círculo de Bellas Artes, Jordi, a las 8 de la tarde, un poquito más tarde, porque por ejemplo el estreno del festival, que fue hace escasos minutos, fue a las 19:40 del martes 10. O sea que todavía están a tiempo de ver este Golem tan especial. Y de hablar de cine, por supuesto, le seguiremos contando cosas del Festival de Cine Judío, tanto en Barcelona como en Madrid, pues pasamos a hablarles de la música de las esferas, que no es un concierto, Jordi,
no, sino
un libro.
Ah.
De hecho, es una novela que firma Mario Sachs. El propio autor participará en el acto de presentación junto con su editor de Airea Ediciones, Miguel Sánchez. Es una novela que se centra en la amistad, la vocación, el destino y que se detiene en la creciente realidad multiétnica que agrupa en las ciudades de hoy a refugiados de todo el mundo. Seguro que les suena el autor. Mario Sachs ha estado en ocasiones en Radio Sefarad. Es un experto en cábala, es profesor de cábala y mística comparada, ensayista, traductor, poeta, filólogo, ensayista. Bueno, la pregunta es que no es Mario Sachs. Bueno, pues si quieren conocerle en persona y conocer al mismo tiempo La música de las esferas, su primera novela, tienen una cita el 11 de junio, este miércoles, a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete.
Bueno,
pasamos a otro tema, Jordi.
Música en letras, dime.
Hasta el día 13, nuestros oyentes se pueden apuntar al fin de semana hebreo.
¿Fin de semana hebreo?
Ajá.
A ver,
Hebreo Vivo, esta organización que se mueve tanto y que hace tantas propuestas, organiza un fin de semana completo de charlas y actividades que se realizará desde el viernes 27 hasta el domingo 29 de junio en el camping Bungalow del Escorial.
Anda.
Aquí te va a pillar muy cerca.
Me suena.
Les hablamos un poco del programa. Práctica del hebreo moderno de forma amena y operativa. Charla sobre el calendario hebreo y las festividades. Cine israelí subtitulado. Un Kabbalat Shabbat con danzas israelíes y canciones en hebreo y dinámicas amenas en la naturaleza. También, por supuesto, tendrán tiempo libre para ir a la piscina, jugar al tenis, al ping-pong o al futbolín o para disfrutar de un buen libro. O sea que hay tiempo para todo. La inscripción, como les decimos, termina el día 13. Así que, bueno, pues que les animamos, por supuestísimo, a participar y les invitamos a conocer mejor este fin de semana hebreo en la página web de Hebreo Vivo, que es una organización que, como saben, se dedica a la difusión del idioma y la cultura hebrea entre la población hispanoparlante.
Pues en el camping bungalow del Escorial, donde he tenido la suerte de conocerlo. Bueno, para los oyentes, yo vivo en ese pueblo, en el pueblo del Escorial, cerca de Madrid, y tiene que estar muy bien ese camping, y lo digo en serio, porque conozco gente que es del Escorial y que de vacaciones se va al camping.
¿En serio?
No es broma, Raquel.
Van andando.
Prácticamente, no andando porque está apartado. Está un poco apartado del pueblo, pero es verdad que tiene unas instalaciones estupendas. Pues lo digo con todo el cariño para la gente que lo organiza, que aparte de los contenidos más, digamos, didácticos, pues es verdad que tiene una piscina estupenda y unas instalaciones deportivas también magníficas.
Pues ahí
todo el mundo lo
dice. Mira, ahí pueden aprender hebreo, además.
Además
es disfrutar del
hebreo. Y como ya hace buen tiempo en Madrid, pues fantástico.
Hombre, en el Escorial hará más fresquito por la noche, ¿no?
Hombre, por la noche sí, pero por el día hace el mismo calor que Madrid, no te preocupes.
Bueno, y terminamos esta agenda cultural de hoy, Jordi, esta vez sí con un concierto.
Vale.
El de Faluca, Músicas del Mediterráneo, que será el 12 de junio a las 19:15 horas, a las 7:15 en el Museo de Jaén. El acceso es libre hasta completar aforo y organiza este concierto la Asociación Juventa Tarbut Jaén y colabora el Museo de esta ciudad de Jaén. Así que si están en Andalucía, si están en Jaén, les invitamos a conocer la música de Faluca. Y les esperamos mañana, Jordi.
Claro que sí, Raquel. Mañana mismo con más noticias aquí en Radio Sefarad. No nos falten.